Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Conceda la bendición de la presencia del Señor en sus vidas, en sus hogares, como leíamos en el Salmo 132. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. El domingo pasado tuvimos un excelente tiempo donde predicamos la palabra de Dios y veíamos cómo el Señor se acerca a los hombres y les guía hacia Él. Hoy queremos continuar estimulándonos a ir en busca, amados hermanos, de la oveja perdida. Nosotros anhelamos poder encontrar aquellas ovejas del Señor, aquellas ovejas que están perdidas, aquellas ovejas que necesitan encontrar a su Salvador. Por eso estamos estimulándonos unos a otros, al amor, a las obras de alcanzar a otros para Cristo. Dice este pasaje en Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, guíanos para poder hallarte, porque no hay bendición para el hombre que pueda compararse al hallarse personalmente con Jesús. En esta mañana bendícenos con salvación y vida eterna. Aquellos que aún no te conocen, tú eres el buen pastor, tráelos a tu redil. Hazlo para el bien de sus almas, para gloria de tu nombre, y para que se sepa que hay Dios en medio de este tu pueblo. En Cristo te lo pedimos. Amén. Nosotros notamos que el Señor Jesucristo siempre iba en busca de pecadores. Jesús buscaba a los pecadores. Esos pecadores pueden estar en cualquier lugar, y el Señor buscaba a los pecadores. Y ese es nuestro llamado. Para eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Para eso el Señor nos invita. El Señor nos invita a venir a Él, porque Él nos está buscando. Venimos aquí no porque sencillamente hemos querido venir, es porque el Señor nos está buscando. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, aquellas personas que vendían, en cierta manera, a su nación para cobrar los impuestos, hacerse ricos y hacerlo a costilla de sus propios hermanos. Los publicanos eran gente no muy amada. Era gente que comúnmente la odiaban, porque estaban de parte de los romanos cobrando impuestos, pero no se saciaban con cobrar lo que el imperio exigía, sino que ellos pedían un poco más. Exigían un poco más y se hacían ricos a expensa de la costilla de sus hermanos. De ahí que la gente odiaba a los publicanos. Los fariseos no querían tener cerca a un publicano porque no era de buena fama. Dice el pasaje que Jesús se acercaba, o mejor dicho, se acercaban a Jesús. Estas personas, los publicanos, se acercaban a Jesús. Y otros pecadores, y pone aquí la palabra pecadores, porque era evidentemente gente que era conocida por la vida que llevaba. Esta gente de tan baja calaña se acercaba a Jesús. Tal vez prostitutas, tal vez vendedores de esclavos, tal vez personas que eran conocidas en el barrio. Ahí va fulano, recoja la cosa, que si fulano anda por ahí, va a desaparecer. La gente no lo dice mucho, pero todo el mundo sabe quién es y qué hace. Fulana, no deja hablar a mucho a tu marido con fulanita, que tú sabes que no es fácil. La gente no lo dice mucho, pero sabe qué clase de persona es. Ahí había todo tipo de gente. Había gente de la vida alegre, como decimos nosotros. Y por eso lo señalan como pecadores. Se acercaban a Jesús toda esa clase de gente. ¿Y qué hacía Jesús con ellos? Jesús los recibía. Ellos se acercaban porque tenían necesidad. Se acercaban ¿para qué? Para oírle. Jesús estaba allí enseñando la palabra de Dios, enseñando a las personas, y ellos se acercaban, se arrimaban al Señor, se pegaban a su ladito. Posiblemente en esta posición, hasta con los ojos cerrados, porque escuchando, prestando oído a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. La dificultad de su forma de vida era algo que le impedía a ellos, posiblemente hasta asistir a la sinagoga. Un publicano y este tipo de gente, posiblemente prostitutas, ladrones, les impedía posiblemente asistir a la sinagoga, porque la sinagoga no querían a gente así. Y el hecho de que Jesucristo dejara que se quedaran al lado de él para por lo menos oírle, era un problema. Observen cómo en el versículo 2, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar. Es decir, los publicanos y los pecadores eran ellos que se acercaban. Y por el hecho de que Jesús lo dejaba acercarse, ya los fariseos comenzaban a murmurar. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Inaudito. Imperdonable. ¿Cómo es posible que los reciba? Es decir, que ellos esperaban que cuando un publicano se acercara a él, no, vete para tu casa, aquí no te queremos. Este es un lugar muy santo para que tú estés aquí. Se acercaba una prostituta, se acercaba cualquier tipo de pecador, un adúltero, un fornicario, un homosexual, se acercaba. Ellos esperaban que, no, a este lugar no venga, no te aceptamos aquí, por favor aléjate. Eso es lo que los fariseos esperaban que él hiciera. Sin embargo, el Señor Jesucristo no hacía eso. Los recibía. Y para peor de males, comía con ellos. Los recibía y comía con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba buscando a todos los hombres, a todos los pecadores, de todos los tipos, de toda la forma y de todos los estatus sociales. Jesús estaba buscando a todos los pecadores, de todos los tipos. Para Dios no había diferencia. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. que postramos una apariencia de piedad, que queremos aparentar lo que realmente no somos. Él no es como nosotros, que decimos, mira, me gusta estar con este que es blanquito. Mira, este morenito, no me gusta estar con este. Que somos, hacemos sesión de personas. Tenemos problemas. Mira, no, que hay a don fulano. Sí, guárdame esta silla, a don fulano. Llegó perencejito. No, manda perencejito para allá atrás. Esta silla aquí delante es don fulano. Allá atrás es de perencejito, de Juancito. Dios no mira la apariencia de las personas. Él no tiene nariz parada, como dirían algunos. Si llegó un carro bonito o feo, si llegó a pie o a caballo, para Dios todos somos iguales. Y eso es lo importante del Evangelio. El Evangelio es predicado a todo hombre, porque todo hombre, con mucho o con poco, lo necesita. Todo hombre lo necesita. Estas cosas en sí mismas no tienen peso de mal, el ser blanco o moreno, tener dinero o no tenerlo, el tener carro o no tenerlo, tener tal nacionalidad. Hay lugares en los que usted no puede entrar porque usted es dominicano. Simplemente porque es dominicano. Pero si es otra nacionalidad, sí. Hay lugares en los que usted no puede entrar porque usted está más quemadito que otro. Aquí hay lugares así en nuestro país. No, tú no puedes entrar aquí. Mira, para tú entrar aquí, tú debes tener más, tú debes de introducirte con un millón de pesos para arriba. Para tú ser parte de este club. Hay lugares que son así. Usted necesita tener cierto estatus, nacionalidad, hasta nacionalidad. Y si lo consigue entrar, es porque ha podido dar un buen dinerito adelante. Hay muchos lugares que son así. Sin embargo, amados hermanos, la iglesia no está llamada a ser así. La iglesia está llamada más bien a actuar y a ser como el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Él recibía a todos los pecadores. Recibía a todos los pecadores. El problema del hombre no está en el color, en la raza, en la nacionalidad. El problema del hombre está en el corazón mismo de él. Observen cómo estos hombres, a lo que ellos mismos, los fariseos, reconocían como pecadores. Los fariseos reconocían que estos eran publicanos. Reconocían que él tiene una vida disoluta, una vida de desorden. Los fariseos que reconocían esto, en vez de desear que sus vidas fueran transformadas y cambiadas, deseaban todo lo contrario. Mantenerse alejado de ese tipo de gente, de esa clase de gente. Mira a dónde llega el orgullo y la arrogancia de nuestro corazón. ¿A dónde puede llegar el orgullo y la arrogancia de nuestro corazón? Y Jesucristo aquí lo está mostrando. Él les dice a ellos, les da a ellos tres parábolas para hablar al corazón de ellos de cómo ellos estaban manejando. Les da tres parábolas. Nosotros vamos a ver una de ellas. Él les refirió esta parábola diciendo, como respuesta a lo que decían, ¿qué hombre de vosotros? Y lo señala a ellos, a los fariseos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de vosotros no haría ese esfuerzo por una oveja? ¿Qué hombre de vosotros no haría el esfuerzo de que si una oveja cae en un hoyo, aunque sea en el día de reposo, no la saca de allí? ¿Qué hombre de ustedes no haría esa, no tendría ese cuidado? Sabiendo ustedes que esa oveja no se puede proteger, sabiendo usted que esa oveja se paraliza con el miedo, sabiendo usted que esa oveja moriría hasta de hambre, Si no hay pasto cerca, si no hay agua, moriría de sed. Sabiendo usted cómo es una oveja, ¿no dejaría usted la 99 segura para buscar a esa pobre oveja que anda por ahí suelta? Y que sería el excelente bocado del día de un león, de un lobo. Ustedes dejarían todo por esa oveja. Él les está razonando la actitud, el corazón tan duro que tienen con esos hombres. El problema del hombre para con Dios no consiste en cómo se ve, no consiste en qué anda, no consiste en cómo vive. El problema del corazón del hombre está en el pecado que mora en el corazón del hombre. Está en nuestro corazón pecaminoso. Por eso, al Señor Jesucristo no le importaba que no tuviesen, que no fueran reconocidos. Eran hombres, pecadores. Y Él estaba allí para dar respuesta a esos hombres pecadores. Él estaba allí para dar respuesta a la necesidad del corazón de estos hombres. Amados hermanos, no perdamos nuestro tiempo pensando que Dios se fija en esas tonterías. No perdamos el tiempo pensando que Dios se fija en las tonterías de la ropa, de la forma en la que vivimos, lo que tenemos. Esos son dones, misericordia que Dios da. Pero ese no es el fin del hombre. En eso no consiste la vida del hombre. Por eso fue necesario que el mismo Hijo de Dios viniera a buscar a estos pecadores. Estos hombres eran reconocidos públicamente como pecadores. Esos hombres necesitaban a Jesucristo. Nosotros necesitamos entender el llamado que tenemos como iglesia. Estamos llamados, amados hermanos, a buscar a las ovejas perdidas. No a buscar a los hombres de acuerdo a su posición social, no de acuerdo a lo que podemos recibir de ellos, no de acuerdo a cómo se ven o cómo hablan. Estamos llamados a buscar a todas las ovejas perdidas del Señor Jesucristo. A todos los pecadores estamos llamados a buscar. Dios ve el corazón y prueba el corazón. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios prueba el corazón, eso dice el Proverbio 17:3. Dios examina el corazón, Dios ve el corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si tu tesoro está en los bienes de este mundo, Dios lo sabe. Tú eres una oveja perdida. Tú has perdido a Dios. Y ahora tienes en el trono de tu corazón tus bienes. Si tu corazón, lo que está en el trono de tu corazón, es básicamente tu trabajo, tu orgullo, lo que tú eres una oveja perdida. Tú eres una oveja perdida. Estos hombres, estos publicanos, no tenían temor en hacer sus negocios, porque ellos eran eso, cobradores, vivían de eso, se enriquecían de eso. Sin embargo, cuando se acercaron al Señor Jesucristo, Cristo no podía ofrecerle nada de lo que ellos buscaban, y yo lo sabía. Pero había algo más que ellos no poseían, que Cristo lo tiene en abundancia. ¿Qué es aquello que Cristo tiene en abundancia? El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe que eres una oveja perdida. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio, todo pensamiento, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios conoce el corazón del hombre. Dios ve lo lejos que tú estás de Él. Dios lo sabe. Y por eso te sale a buscar. Por eso el Señor sale a buscar la oveja perdida.
Del corazón, ¿qué sale? Dice Mateo 15, 19. Los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. ¿Todo sale de dónde? De tu corazón. Por eso estamos lejos de Dios. Porque de nuestro corazón sale todo eso. Esa es la evidencia de lo que realmente nosotros somos y de por qué necesitamos a Jesucristo. Él vino a buscar a quienes, a pecadores. Vino a buscar a quienes, a los adúlteros, a los asesinos, a los que producen malos pensamientos en su corazón, a los inmorales, a los que roban, a los orgullosos, a los arrogantes, a los que han colocado su propia vida o su familia en el lugar que Dios le ha dado, en el trono de su corazón. Él vino a buscar a esos porque están perdidos. Se han alejado de Dios. Le han vuelto la espalda a Dios. Eso es lo que Dios mira en tu corazón. Eso es lo que Dios ve en tu alma. El Señor vino a buscar a ovejas como tú. Ovejas que están lejos de Él. Lejos de Él. Note que el texto no dice que Dios vino a buscar a aquel que se considera perdido. Usted le pregunta a cualquier hombre si conoce a Dios. Sí, yo conozco a Dios. Usted le pregunta, ¿y tú honras a Dios? Sí, yo lo honro, claro que sí. ¿Y tú tienes fe? Sí, yo tengo mucha fe, muchísima. Óyeme, yo soy más cristiano que todos los que están ahí sentados. Yo soy un hombre de fe. Si usted le pregunta a cualquiera, sí, todos son hombres de fe, todos están bien con Dios, todo está muy bien. La pregunta es, ¿piensa eso Dios de ti? ¿Piensa eso Dios de ti? ¿Tu vida dice realmente eso? Dios no oye simplemente tus palabras, Él mira el corazón. ¿Cómo puede un hombre cambiar su corazón? Un hombre no puede cambiar su corazón. Dios está buscando al hombre porque su condición es de perdición. Vio Jehová los pensamientos del corazón de ellos. Vio Jehová. El Señor los vio. Como Él ve tu corazón. ¿Qué hace Jesús con esos pecadores que de su corazón sacan de continuo el mal? ¿Qué hace Jesús con aquellos pecadores que están perdidos, que no buscan real y sinceramente a Dios? ¿Qué hace Jesús con ellos? ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Miren lo que el Señor le está diciendo a ellos. Este es mi trabajo. Lo que tú haces con un animal, con una ovejita, con un perro, lo que tú haces con algo a lo que tú amas, es lo que yo estoy haciendo ahora. Él está razonando a estos fariseos. Es inaudito. Usted se atreve a salvar a una ovejita, a salvar a un perrito, a salvar a un animal que usted ama y a condenar a esta gente. Miren hasta dónde ha llegado nuestro corazón endurecido. Usted se atreve a condenar a una persona, pero a salvar a un animal. A salvar a un animal, a hacer un esfuerzo, dejarlo todo, pero a esos pecadores, no vale la pena. Hasta ahí llega el corazón nuestro. Sin embargo, Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Esa es la crítica de los fariseos. No solamente que ellos están ahí pegados de él oyéndolo, sino que él los recibe. Fulano, dame una silla, ven que llegó fulanito. Dame una silla para que se siente.
Siéntese ahí, venga, usted está en su casa.
Los recibe
y come con ellos. Pedro, ¿qué hay de ahí? ¿Quedan panes? ¿Quedan peces? Venga, vamos a servirle a esta gente que acaban de llegar. Eso era imperdonable para un fariseo. Sin embargo, a todos los pecadores en su desgracia, en su aflicción, en su dolor, en su ceguera, en su muerte espiritual, en su vida de pecado, en medio de su drogadicción, de su homosexualidad, en su alcoholismo, en su hipocresía, en su fariseísmo, en su vana religiosidad, en su locura, a todos los pecadores Jesús recibe. A todos los pecadores, tal como son, Él los recibe. Él les decía a los pecadores, venid en pos de mí. Estás cargado y cansado, ven. Yo te haré descansar. Ven, yo te haré descansar. ¿Qué hace Jesús con esos pecadores? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo, amado hermano, Jesús contigo? Te invitó. Se sentó contigo. Comió contigo. Habló a tu alma. Te hizo ver la condición en la que tú te encontrabas. Perdido, sin esperanza, entregado a tu pecado, sin Dios. Y luego te mostró que en Él había perdón de pecados. Que en Él había completo perdón para todos tus pecados. Eso fue lo que Jesús hizo contigo. No lo olvides, amado hermano. Jesús te invitó. Se sentó contigo. Comió contigo. Y luego mostró con paciencia quién eras tú realmente. Nosotros llegamos de Jesús pensando algo de nosotros. Usted antes de salir de su casa se ve en el espejo. Estoy arregladito, me veo bien. Y en su mente, usted va a salir por ahí a romper corazones. A buena moza, buen mozo, elegante. Y ahí va, en su mente. Pero si Dios le mostrara a usted cómo Él te ve a ti, tú te deprimirías. Que tú me ves así. Pero yo me preparé, yo me bañé, me limpié. No, porque tú hueles mal. Pero yo me bañé, me eché muchísima agua, me jabé con jabón de cuava. Usé el jabón, usé un musú, ¿te acuerdas de esos musú? Usé un musú y me entregué bien. La ropa la mandé a la lavandería para venir aquí a tu casa. Pero tú hueles mal. Tú andas desnudo, sucio. Pero yo estoy bien vestido. No, tú andas mal. ¿Cómo así? Explícame. Tú eres un chismoso. Tú has codiciado en tu corazón. Tú has matado. Tú maltrataste a tu esposa. Tú fuiste desobediente. Tú hueles mal. Tú estás mal vestido. Estás desnudo. ¿Y qué es lo que tú estás mirando? Yo veo tu corazón. Mientras los demás nos ven bien, peinadito, oloroso, porque están solamente contemplando lo externo, Dios ve lo feo y lo triste del corazón, de la condición del corazón. Por eso el Señor recibe a los pecadores que vienen a Él como son. Porque no pueden cambiarse el corazón. Tú no te puedes cambiar el corazón. Y aun cuando te hicieron una operación de corazón abierto y te pusieran otro corazón, sigue siendo tú. El mismito, dañado y torcido. Pecador. Hay algunas personas que tienen que conectarse a una maquinita y limpiarse la sangre. Porque sus riñones no funcionan.
¿Usted cree que él deja de ser quién es? Sigue siendo el mismo bravucón, el mismo llorón, el mismo necio, el mismo pecador. No ha cambiado nada. Es más, y te cortan todo el cuerpo y te colocan dentro de una máquina. Tú sigues siendo el mismo pecador, necesita a Cristo. El mismo pecador. Amado hermano, recuerda dónde fuiste sacado. Recuerda la misericordia con que el Señor te trató. Recuerda, no lo olvides. Para que entonces tengas un corazón gozoso, un corazón agradecido, un corazón motivado para decirle a otros las grandes cosas que Dios hizo en tu vida. Para que te sientas motivado. ¿Y qué yo le voy a decir a los pecadores? ¿Cómo que tú le vas a decir? ¿Qué hizo el Señor por ti? ¿Dónde tú estabas? Pedro sabía dónde estaba, Pablo sabía dónde estaba. En muchas de sus cartas, él hace una lista, porque él no puede olvidar eso. Lo que él era, lo que él es, por la gracia de Dios, y lo que le esperaba, él no podía olvidar eso. Él no olvidaba que había perseguido a la iglesia, maldecido el nombre de Cristo, dado su voto para matar a hombres. Había hecho de todo en contra de la iglesia del Señor. Es más, él mismo se hace llamar a sí mismo un abortivo. Yo soy un abortivo. Alguien que no era digno de vivir. Me abortaron. De allí el Señor me sacó. Dios me sacó de ser un abortivo. A mí me expulsó mi madre porque no me quería. Y Dios de allí, ensangrentado, me limpió. Me curó. Me pegó a su seno y me alimentó y me dio vida. ¿Tú puedes decir eso de ti mismo, amado hermano? ¿Puedes tú decir eso de ti? Que tú también eras un abortivo en este mundo. Alguien que estaba hundiéndose en el lodo. O en el lodo que producen los animales luego que hacen sus necesidades. Y que Dios te sacó de allí, de ese lodazal, y te limpió, y te bañó, y te alimentó. ¿Es así como tú te ves? Amados hermanos, Jesús vino a buscar a pecadores. Pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esta es la esperanza de los desahuciados. ¡Qué gran noticia es para todos los hombres! Todo el mundo habría de escuchar esta gran noticia. Cristo Jesús vino a buscar a pecadores perdidos. Esa es la gran noticia que el mundo necesita escuchar. La noticia que tú escuchaste. La noticia que se llenó. Que llenó tu corazón de regocijo. Amigo, te pregunto, ¿quién eres? Dios te describe a ti como un pecador. Dios te describe a ti como alguien que está lejos de Él. Dios te describe a ti como alguien que está perdido. Tan perdido que ni los fariseos quieren pegarse al lado tuyo para que no se le pegue una zaranana. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que es más grande que ellos, más poderoso que ellos, más compasivo y misericordioso que ellos, te invita a su casa y a sentarse en su mesa. Observen, amados hermanos, cuán necesario es que seamos compasivos. Cristo no entregó a estos publicanos y pecadores a su muerte, sino que los recibió y comió con ellos y les predicó el Evangelio. Todo buen pastor haría esto, dejaría las 99 y buscaría a la perdida, a la deprimida, a la olvidada. Todo buen pastor saldría y esto no lo detendría, ni lluvia, ni torrencial, ni nada. Iría a buscar a su oveja. ¿Tú no crees que es así? Si una de tus hijas se perdiera,
desaparecieran. ¿No dejarías tú a las demás o a los demás en su casa y saldrías a buscarla? Si uno de tus hijos se perdieran, desapareció, se fue a la universidad y no volvió. Tengo 4 días que no lo veo. ¿Usted duraría esos 4 días en su casa esperando que lo llamara? O más bien, usted hubiera ya en 4 días caminado todos los destacamentos, toda la universidad autónoma, o la UNFO, donde quiera que estuviera estudiando, hubiera caminado todos los hospitales, todo, por todo el país hubiera ya caminado. ¿No es eso así? Así mismo hace Cristo con los pecadores. Lo sale a buscar y lo deja todo. Lo deja todo para buscar a esos pecadores. Porque esos pecadores sin Él, oiga bien, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Como tu hija, tu hijo, si se perdiera, en tu corazón saldría una fuerza que no te cansaría hasta hallarlo. Porque es la realidad. Oh, amigos, ¿qué esperanza tiene el hombre pecador? ¿Qué esperanza hay fuera de Cristo? Sin embargo, te digo, hay una gran misericordia. Jesús, Jesús es esa gran misericordia. Amigo que me escuchas, lejos del Señor Jesucristo, hallarás muchos fariseos. Lejos del Señor Jesucristo, hallarás muchos medios y mucha patilla y muchas herramientas para tú calmar tu gran necesidad. Pero nada puede satisfacernos, porque somos ovejas. Nada puede traer gozo y placer a nuestras almas si no le encontrarnos con nuestro pastor y recibir su abrazo y recibir su refugio y recibir su cuidado y recibir su amor y recibir su paciencia. Nada puede compararse con eso. Estaremos la vida entera perdidos, buscando con un hambre y un sed, y una sed que no se sacia con alcohol, ni con mujer, ni con nada en la tierra. Y tengo esa sed, y no se me quite esa sed. Es que esa sed es sed de Dios. Ese vacío es el vacío de Dios. Lo sé por experiencia. Era mi vacío. Era mi muerte. Era mi hambre. Y nada satisface. Solamente Cristo, cuando me buscó, me halló, me sentó a su lado, me alimentó, cuando me limpió, cuando me sanó, solamente en Él encontré satisfacción. Placer, gozo, paz, paz. Por fin terminó esta guerra en mi corazón. Una guerra que había en mi corazón. Una guerra que tú tienes en tu corazón. Por esto, mi amigo, no has sido consumido de tristeza y amargura. Porque Jesucristo vino a buscarte y a salvarte. Él es el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Eso es lo que hace el pastor. No me está refiriendo a mí, ni al pastor Guzmán. Es a Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él, de la mano de su Padre. Nadie nos puede arrebatar. Por eso ya tenemos paz. Ya hoy podemos morir en paz. Yo estoy listo. No, pero que tus hijos tan chiquitos. Sí, mis hijos tan chiquitos. Y yo estoy listo. Mira que te hace falta una clase, tomar una clase. Sí, hay muchas más que me hacen falta. Pero yo estoy listo. Y yo estoy listo para partir. ¿Ya tú estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tanto motete hecho? ¿Está tu casa en el cielo lista? ¿Compraste tu terreno en el cielo? No se puede comparar. Cristo nos ha preparado esa morada. ¿Tienes tú ya esa morada porque Cristo es tu Señor y Salvador? Amigo que me escuchas, ¿qué produjo el hecho de que Cristo fuera a buscar a esos pecadores? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo. Cristo produce gozo en el cielo, en el corazón de ese pecador y en toda la creación. Es Jesucristo que produce gozo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Pecado. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Aflicción. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Lucha. Aún usted se come un pan ahora y usted tiene hambre. No se sacia completa y totalmente. Tiene sed ahora, se toma un vaso, un refresco bien frío. Ahorita tiene calor otra vez. Porque no estamos completos. Siempre estamos necesitando. Una casa se comienza a deteriorar y esta casa se está deteriorando. Yo pensaba que iba a descansar por fin. Y no hay descanso. Ese reposo no existe aquí en la tierra. Tal cosa como reposo de lo que se deteriora, de lo que hace falta. Siempre estamos necesitados. Siempre. Y a medida que van pasando los años, Dios no los recuerda. Usted se levanta todos los días con un dolor en... Me duele el pie derecho. Y al día siguiente, wow, no me duele el pie derecho. Pero cuando... ¡Ay, la cadera! Y comienza a recordarnos. Comienza a... para que no se nos olvide. Hermanos, amigos, ¡qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Hay en los cielos y en toda la creación. Cuando Dios añade uno más. Uno más. La creación gime esperando el que ese glorioso día. Que todos los redimidos sean redimidos. Que todos los que son parte del pueblo de Dios sean salvados. La creación gime por ese día. Porque es ese día de su propia restauración. Y los cielos cantan. Alaban al Señor. ¡Wow! ¡Sorprendente! Cambió otro corazón. Pero eso es imposible. Eso es imposible para esos hombres cambiarse. Y Él los transforma. Los cambia. Los ángeles alaban al Señor. Es que ya yo lo hubiera fulminado. Pero tú eres tan compasivo y paciente. Que eso no se puede entender. Usted se va al Antiguo Testamento y piensa en Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Pero ya como tiene que ir a Nínive obligado, y va a Nínive obligado, dice lo que va a decir, breve y sencillo, Nínive será destruida. Punto. Ese es todo lo que es mi mensaje. No voy a añadir una cosita de esperanza, nada. Nínive será destruida. Ese fue su único mensaje porque él quería que Nínive fuera barrida. Que el cielo derramara fuego y azufre. Eso es lo que Jonás quería. Y luego de haber pasado de un extremo de la ciudad hasta el otro, con ese simple y llano mensaje, van a ser destruidos. De aquí a 40 días van a ser destruidos. Él fue y se sentó lejos de Nínive, pero cerca. En una meseta ahí, a esperar el juicio de Dios sobre Nínive. Y se sentó ahí a esperarlo, hermano. Porque ese es nuestro corazón. Jonás tiene un corazón igualito al de nosotros. Y pasan las horas, y pasan las horas. Dios hasta le puso una calabacita ahí, el sol no lo molestara, la calvita no lo molestara. Y pasa tiempo y no hay ni una nube, ni un temblorcito,
yo me conformo con que la tierra se abra y se la come entera. Nada pasó. Y ahí comenzó a pelear otra vez. Eso que yo decía. Tú eres demasiado compasivo. Tú eres demasiado misericordioso. Yo sabía. Por eso no quería irme.
El mensaje de juicio que él envió venía de parte de Dios. Pero Dios se compadece del pecador. Dios se compadece. Y le dijo a sí mismo, tú no te has dado cuenta que esa gente no puede diferenciar entre su derecha y su izquierda. Esa gente está perdido. Y ese mensaje de juicio, sin una gota de misericordia, fue el mensaje de Dios para salvarlo a ellos, para que ellos se arrepintieran. Pero no fue simplemente el mensaje, es que Dios es compasivo y transforma el corazón. Tú no has sido destruido, tú no has muerto, no has caído muerto en tus depresiones, en tus infartos, en tus problemas en tu cuerpo, porque Dios es compasivo. Y tú crees que tú no le debes nada. Pero nuestra vida está en su mano. Y Él es paciente y compasivo. Y eso fue lo que Cristo mostró aquí. Compasión. A gente que eran ovejas perdidas. Que Dios te haga un hombre, una mujer, sensible a esa compasión. Y vengas a Él. No diciendo lo grande que tú eres. No diciendo las grandes cosas que tú has hecho. Sino reconociendo lo que tú sabes, y Él sabe que tú eres un pecador perdido, una oveja perdida, viéndole a Él, siendo tan paciente contigo. Que Dios nos conceda, amados hermanos, ver y ser parte de ese gozo. Si nosotros predicamos el Evangelio, veremos maravillas, contemplaremos maravillas y seremos parte y recibiremos de ese gozo. Y nuestra fe no se va a debilitar, se va a fortalecer cuando tú veas cómo Dios rescató a ese pecador. Lo rescató cuando no se lo merecía. Lo que se merecía era el infierno. Y Dios, que es paciente, bondadoso, justo, envió a su hijo, mató a su hijo, para que todo aquel que en su hijo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así como Dios nos ve. Que Dios nos conceda ser sensibles a nuestro Señor. Mírenlo ahí, otra vez, comiendo y recibiendo a pecadores. ¡Qué hombre! Gloria a Dios. Yo era uno de esos pecadores. Gloria a Dios. Que el Señor nos conceda poder recibir de su mano lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece vida. Él nos ofrece perdón de pecados y vida eterna. Que Dios nos permita recibir ese don, ese regalo que nos ha dado. Él lo da gratuitamente. Él lo ofrece a pecadores que no tienen nada que darle a Él. Tú no tienes nada que darle a Él, sino un corazón dañado y perverso. Gloria a Dios que envió a un Hijo misericordioso y paciente. Gloria a Él que envió a un Cristo tan bondadoso, tan longánime, tan sabio, que dejó a los sanos para atender a los enfermos. Ese es el Señor. Señor y Dios y Padre, bendícenos y ayúdanos por tu palabra a conocerte. Necesitamos conocerte. Necesitamos entender quién eres y cómo ciertamente tú quieres tratar con nosotros. Gracias porque enviaste no un ángel, sino a tu Hijo, con tu mismo corazón, con tu mismo amor, con tu misma paciencia, para mostrarnos un camino que es para nuestra salvación y bendición. Te alabamos por tu fidelidad y clamamos para que tú guíes a aquellos que aún no te conocen hacia ti mismo. Guíalos, Señor, sánalos, mira sus luchas, mira sus preguntas, mira, Señor, su incredulidad. Mira, y aún escucha sus chuipis. Señor, no se lo tome en cuenta, sino concede la misericordia de que te conozcan. Y sánalos, y sálvalos. Por Cristo te lo pedimos. Amén.